Foro Político y Sociológico es el programa que elabora la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Nuestro propósito es analizar la actualidad que en torno a estas ciencias se genera y también orientarles sobre las asignaturas que conforman estos estudios. Hoy, aprovechando el turno para la asignatura de primer curso e Introducción a la Ciencia Política, vamos a abordar un tema que seguro les va a interesar. El pasado mes de diciembre tuvo lugar en la ciudad francesa de Niza una cumbre en la que se habló de varias cuestiones pendientes para la construcción del futuro de Europa. Esta cumbre es histórica por su importancia y desde el punto de vista periodístico, puesto que en el tiempo transcurrido ha cambiado el mes, el año, el milenio, en fin, todo aviso de actualidad. Pero sí que nos interesa abordar la cumbre de Niza hoy desde el punto de vista político y sociológico. No solo no ha perdido vigencia, sino que esta noche vamos a intentar, con la ayuda de dos expertos, abordar cuáles son los resultados y qué van a implicar los acuerdos allí adoptados acerca de cuestiones tan fundamentales como la inmigración, la economía, la ampliación territorial, la ciudadanía, etcétera. Los dos expertos con los que tenemos la suerte de contar hoy son los profesores de Introducción a la Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, Elisa Chulia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y José Ignacio Torreblanca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenidos a los dos y gracias por estar aquí.
Gracias.
Bien, podríamos empezar quizás, no sé si por el profesor Torreblanca o por la profesora Chulia, en fin, abrimos el micrófono a los dos, por decirnos qué piensan ellos sobre cuáles son y cómo valoran los resultados de la cumbre de Niza. ¿Dónde ha dejado esta cumbre la frontera europea? Profesor Torreblanca.
Sí, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta cumbre tenía como objetivo el cerrar el Tratado de Ámsterdam, que no se había podido concluir en todos los aspectos que eran importantes en aquel momento para despejar la ampliación. Por lo tanto, estábamos ante una cumbre que tenía pendiente arreglar lo que no se había podido dejar cerrado en 1997, los llamados flecos del Tratado de Ámsterdam, que era precisamente un tratado que pretendía dejar a la Unión Europea preparada para la ampliación, en términos institucionales, sobre todo. 3 años después ha sido posible despejar estos flecos. Los temas que había sobre la mesa, que eran los más importantes, que iban a hacer posible la ampliación, eran el pasar un gran número, o dejar el mayor número posible de temas en mayorías cualificadas, de quitar la unanimidad de un número de áreas que era importante porque se pensaba que con nuevos miembros no iba a poder funcionar la Unión adecuadamente. También había que reformular el sistema de pesos, cómo estaban ponderados los votos en el Consejo de Ministros o en el Consejo de la Unión Europea. También había que arreglar el número de comisarios que le correspondía a cada Estado miembro y el número del funcionamiento de la Comisión, el número de comisarios global que iba a tener esta Comisión Europea, también el Parlamento Europeo, y había que dejar despejada la vía de las llamadas cooperaciones reforzadas, hasta qué punto en una Unión ampliada iba a ser posible que algunos países avanzaran por su cuenta si querían más rápido que otros sin que los otros se sintieran o ofendidos o pudieran bloquear aquellos siempre que fueran interés de la Unión en su conjunto, ¿no? Desde este punto de vista, el resultado de la cumbre de Niza es satisfactorio, porque se han, por lo menos técnicamente, cerrado estos aspectos de tal manera que la ampliación sea posible y las primeras incorporaciones se puedan empezar a producir según se vayan cerrando los tratados de adhesión entre la Unión Europea y los países que están en lista de espera o negociando en estos momentos. Las negociaciones van bien, con lo cual las primeras incorporaciones se podrán producir a partir del año 2003, 2004, dependiendo de cómo se ratifiquen los tratados, etcétera. Pero la cuestión es que si bien se ha despejado la ampliación de una forma técnica, sin embargo sigue habiendo problemas en el horizonte porque se ha vuelto a abrir o queda pendiente toda la gran cuestión de la unión política. Y la manera en la que se ha gestionado la cumbre, yo creo que ha traslucido a la opinión pública, las peleas nocturnas, de nuevo no ha dado una buena imagen ante los ciudadanos la manera en la que los europeos nos preparamos para el futuro, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, es positivo desde ese punto de vista, pero nos deja todavía dudas que yo creo que podemos comentar.
Sí, profesora Chulia, ¿qué puede decir al respecto?
Bueno, pues quizá la pregunta crucial es quién ha salido ganando, ¿no? Si los estados, si los ciudadanos o Europa en su conjunto. Y yo diría que en cierta medida han salido ganando los tres. aunque se trata de ganancias que son limitadas, y también los tres han tenido que hacer concesiones. Si pensamos en Europa en su conjunto, pues el hecho de que se hayan conseguido acuerdos sobre las instituciones de la Unión Europea en una cumbre en la que participaban 30 jefes de Estado y de Gobierno con intereses nacionales muy distintos, pues es un éxito, como ha dicho José Ignacio Torreblanca, y así lo ha valorado una buena parte de la prensa española y europea. Todos los participantes eran conscientes de la dificultad de las negociaciones y los pronósticos, hay que decir, que no eran nada favorables. Durante el transcurso de la cumbre, como hemos podido leer en la prensa, pues se han dado momentos de tensión muy intensa. Evidentemente, el éxito limitado de la cumbre de Niza sabe a poco a quienes defienden una mayor y más rápida integración europea. Así, por ejemplo, Romano Prodi, el presidente de la Comisión Europea, defendía solo unos días antes del comienzo de la cumbre que se sustituyera el derecho de veto, es decir, la unanimidad como condición para la adopción de decisiones, por el voto mayoritario en áreas que tras la cumbre de Niza van a seguir sujetas al voto de los Estados miembros, al veto de los Estados miembros, como es, por ejemplo, la política social o la política fiscal. Y el Parlamento Europeo también ha recibido con mucha frialdad los resultados de la cumbre. Pero a mí me parece que se han conseguido algunos avances importantes. Ahora bien, también es evidente que los intereses nacionales han seguido primando en las negociaciones y en virtud de intereses nacionales y de intereses de los gobernantes negociadores y el principal ganar las elecciones, se han adoptado decisiones que desde el punto de vista de la mayor integración de los Estados miembros no son precisamente muy positivas. Podemos mirar el caso de España, que es el que más cerca tenemos, ¿no? El gobierno español se mostró dispuesto finalmente a renunciar a su derecho de veto sobre los fondos solo a partir del año 2007 y bajo ciertas condiciones, de forma que si no se dan estas, el derecho de veto se mantendrá hasta el año 2013. Es decir, España ha luchado por mantener su estatus privilegiado en el reparto de los fondos europeos. Y aun cuando se vayan incorporando a la Unión Europea países con una renta per cápita inferior a la de España y, por tanto, que reunirían las condiciones para recibir más fondos que España. Y finalmente, respecto a si los ciudadanos europeos han ganado o no, pues claramente esto depende de cómo definamos los intereses de esos ciudadanos, ¿no? Yo personalmente creo que en la medida en que se avanza por la senda de la integración europea, en la medida en que se articulan métodos para entenderse pacíficamente entre los países europeos, pues ganan los ciudadanos. No obstante, hay un descontento claro por parte de las organizaciones sociales que denuncian la inexistencia de una agenda social europea o la falta de valor jurídico de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Y también hay que plantearse si las reformas institucionales que, en cierta medida, complican todo el proceso de adopción de decisiones, pues introducen transparencia, ¿no? Probablemente no introducen transparencia, con lo cual los ciudadanos pierden motivación para seguir interesados en los temas de la Unión Europea porque pierden capacidad de entenderlos, ¿no?
Uh-huh. Bien, ¿de qué forma van a tener que adaptarse las instituciones europeas a este nuevo panorama, profesor Torreblanca?
Bueno, ahora con lo que se ha aprobado en la cumbre de Niza, lo que se convertirá en el Tratado de Niza, aunque como se sabe, lo que salió aquella noche luego lo leyeron con más cuidado y hubo que revisarlo otra vez porque las prisas dejaron las cosas un poco confusas. Pero lo que sabemos es que el punto fundamental, que es el sistema de votación en el Consejo, ha sido reajustado en favor de los países grandes. Esta era una batalla que se venía anunciando desde hace tiempo, ya desde la ampliación que se llamó nórdica en el año 95. España planteó ahí que, bueno, los países grandes cada vez estaban perdiendo más peso y iba a producirse una situación con el sistema de votación existente en la Unión Europea que las decisiones pudieran ser tomadas por una mayoría de estados que, sin embargo, no representaran a una mayoría de los ciudadanos. Por lo tanto, ha habido que reponderar los votos de una forma que los países grandes no se sientan infrarrepresentados por el sistema. Lo que no está tan claro ahí es que esto se haya hecho en favor desde el punto de vista de los ciudadanos, en el sentido de que, bueno, se garantiza que las decisiones se tomarán por estados que representen a un mayor número de ciudadanos, pero no necesariamente quiere decir que vaya a haber más ciudadanos que participen en esas tomas de decisiones, que es un poco la trampa o el truco, digamos, de cuando se habla de incrementar la participación de los ciudadanos. Es a través de la ponderación del voto, no por vía de otros mecanismos, ¿no? Se ha establecido una serie de lo que se llama redes de seguridad para que las decisiones sean más representativas y, fundamentalmente, como se ha visto, detrás de este concepto existe sobre todo el problema de Alemania, que quería que su población que es de 82 millones hoy, que está frente al siguiente país, el Reino Unido, que es casi 60 millones. Quería que esto se notara de alguna manera. No podían, como dijo el propio canciller Schröder, ignorar a 20 millones de ciudadanos alemanes en el proceso de toma de decisiones. Ahí entonces se ha hecho un acuerdo por el cual hay una red de seguridad de población de tal manera que Alemania, con otros dos países grandes, pues pueda vetar determinadas decisiones, pero se ha abierto en general una pelea que fue fea desde el punto de vista de que no había un principio inteligible bajo el cual se estuvieran asignando los votos a los países, es decir, no era una fórmula estricta proporcional, que hubiera sido lo lógico, de tal manera que hubiera sido transparente y entendible por los ciudadanos, sin una forma de negociación política de última hora, de te doy un voto más si me apoyas en esto otro, de tal manera que ahora mismo el sistema pues no es muy inteligible para los ciudadanos. Hay Alemania tiene 82 millones de ciudadanos y va a tener 29 votos, España tiene 40 millones y tiene 27, es decir, solo tiene dos votos menos, lo cual pues no parece muy, muy proporcional en muchos sentidos. Es bueno para España, pero no sabemos, de nuevo, como decía la profesora Chulia, si las cosas que pueden ser buenas para los países son buenas para Europa en su conjunto, ¿no? Uh-huh. En el Parlamento nos vamos a encontrar con una situación parecida, de que aquí se aumenta el número de representantes alemanes. Alemania va a tener 99 parlamentarios en una Cámara de 732 miembros y no sabemos si se van a comportar como alemanes o como miembros de un partido, es decir, su tendencia, como sabemos ahora, el Parlamento no funciona muchas veces como grupos políticos, sino como países, con lo cual podemos tener otro refuerzo de los Estados miembros frente a los ciudadanos, ¿no? Y en fin, bueno, sigue habiendo una serie, como ha dicho la profesora Chulia, de áreas que quedan bajo unanimidad y que hará muy dificultoso el avance en cuestiones cruciales para la integración. Incluso es positivo el avance en cuanto a que la Comisión Europea, el presidente de la Comisión será elegido por mayoría cualificada, tendrá más poder para elegir a los comisarios y distribuir las tareas entre ellos, pero sin embargo se sigue con la idea de que va a haber 27 miembros en la Comisión, lo cual, hay gobiernos más grandes en los Estados miembros, pero es cierto que la fragmentación en la Unión Europea, al carecer de una autoridad central fuerte, hará difícil que funcione esta comisión de forma eficaz. Con lo cual el panorama institucionalmente no se colapsará, pero tampoco será un modelo de eficacia y eficiencia que para los ciudadanos, ¿no?
Profesora Chulia, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo va a cambiar la ampliación a Europa?
Pues la ampliación va a influir, es evidente que va a influir profundamente en la manera de plantear problemas tan importantes como pueden ser la seguridad, la economía, la inmigración o la política social, entre otros. No es menos evidente que se van a complicar de manera muy notable los procesos de toma de decisión, pese a las reformas institucionales, uno de cuyos principales objetivos, como he sabido, ha sido el intentar facilitar esa adopción de decisiones una vez el número de países o el número de Estados miembros se acerque a la treintena. Por centrarnos en un tema, si nos centramos en el tema de la política social, se ha hablado mucho acerca de si va a existir un proceso de convergencia, de si se van a armonizar los sistemas de la seguridad social. Yo pienso que en estos momentos no creo que podamos hablar de un proceso de convergencia en política social. La presión de algunos países, y especialmente de Gran Bretaña, en contra de semejante convergencia es muy fuerte. En la cumbre de Niza ni siquiera se logró que todos los países rechazaran la capacidad de vetar decisiones que afectaran a la coordinación, ni siquiera, no a la convergencia, sino a la coordinación de los sistemas de la seguridad social para facilitar la libre circulación de trabajadores. Es decir, que un trabajador español o un trabajador italiano, si se jubila en España, pues tenga solucionado el problema de su pensión. Es decir, ni siquiera se ha llegado hasta ese punto. Mucho menos cualquier decisión que signifique armonizar sistemas de la seguridad social. Y yo creo que va a resultar extraordinariamente difícil imponer pautas de convergencia desde arriba en este tema, fundamentalmente porque las diferencias entre los Estados miembros en cuanto a niveles de protección social y en cuanto a formas de organizar institucionalmente la protección social son enormes. Y los ejemplos son claros. Tengo aquí una tabla con algunos indicadores de los sistemas de la seguridad social y, por ejemplo, en gasto social, si miramos el gasto social en porcentaje del PIB, España gastaba hace un par de años un 22,4%, mientras que Suecia, otro Estado miembro de la Unión Europea, pues gastaba casi un 35%. Pero es que no es solo esto, es que si miramos la distribución del gasto social, observamos también enormes diferencias. Pues, por ejemplo, Italia dedica un 54% de su gasto social a pensiones, mientras que otros países, como pudieran ser Reino Unido, dedica un 35%. Y luego también la aportación de ingresos al sistema de la seguridad social que hacen empresarios y trabajadores y Estado varía también enormemente de país a país. Es decir, las diferencias son tan grandes que es difícil introducir una armonización desde arriba. Probablemente se producirá una aproximación de los sistemas de seguridad social, pero no tanto como consecuencia de la política europea, sino de la existencia de problemas financieros comunes y de la necesidad de evitar que los ciudadanos se desplacen de unos países a otros buscando la mejor cobertura social. Este es un asunto que está ligado al del control de los movimientos de trabajadores de los países más pobres del este a países más ricos del oeste. Es evidente que si hay países con mejores sistemas de protección social, atraerán a más trabajadores. Y este es un tema que liga de nuevo con el de la inmigración, que de momento se trata de un área que cae bajo ese grupo de áreas políticas todavía sometidas a la unanimidad y plantea un problema importante, pues, porque en el momento que existan distintos sistemas de protección social, eso va a suponer un aliciente importante para el desplazamiento de unos inmigrantes a unos países u otros, ¿no?
¿De qué forma se ha contemplado la política de inmigración en la cumbre de Niza?
Pues en la cumbre de Niza no se han llegado a acuerdos al respecto. Es decir, se mantiene, como digo, la política de inmigración en ese grupo de áreas que requieren una unanimidad, de tal manera que es muy difícil armonizar ahí una política de inmigración. España e Italia han insistido en que, por favor, se tenga en cuenta su situación particular. Están recibiendo muchos inmigrantes, pero el tema ha quedado relegado probablemente a próximas reuniones que tendrán lugar en los próximos años, pero evidentemente se trata de un problema que vamos a tener que solucionar, pues porque, por una parte, Europa necesita inmigrantes, en buena medida por su problema demográfico, de envejecimiento de la población, pero por otra parte tiene que ver cómo regula esos flujos migratorios para que no se desborde la situación y no acabe produciendo conflictos importantes. De todas maneras, yo creo que ese va a ser un tema de obligada, aunque no se ha mencionado en la cumbre de Niza que este vaya a ser un tema importante de la próxima reunión. Yo creo que se va a ser un tema, vamos, de obligada negociación en los próximos años, porque nos vamos a encontrar que los Estados miembros, bueno, reclaman soluciones para abordar el problema que se les viene encima, y especialmente, como digo, algunos países, y en particular España.
Además, parece que inmediatas, ¿verdad?
Pues sí.
En fin, profesor Torreblanca, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? La agenda parece complicada, está pendiente el tema del euro, la incorporación de nuevos países, quizás la integración política, las fronteras europeas, en fin, la agenda es interminable.
Sí, bueno, la Unión Europea siempre da que hablar, ¿no? Entonces los que estamos especializados en ello, por lo menos tenemos esa satisfacción,
¿no? De que
para podremos
mucho, ¿no?
Seguir haciéndolo siempre, ¿no? Pero a veces a nosotros también nos desespera, ¿no? Yo creo que es muy sintomático que poca gente, por ejemplo, sabe que el 9 de mayo es el Día de Europa, ¿no? Que es cuando se celebra, pues, los aniversarios el aniversario de la Declaración Schuman, etcétera, ¿no? Pero es más relevante aún que el año pasado se cumplieron 50 años de la Declaración Schuman y no nos dimos cuenta, prácticamente no se celebró, no hubo ningún tipo de... Cuando estamos acostumbrados a celebrar cosas, bueno, que en teoría son menores, tienen menor importancia en muchos sentidos. Es decir, 50 años de aquella declaración era un momento para que los europeos reflexionáramos de una forma conjunta, colectiva, acerca de qué es lo que hemos conseguido en 50 años, qué podemos conseguir en los 50, ¿no? Realmente es significativo el que esta celebración haya pasado inadvertida y que incluso, pues, muchos ciudadanos europeos ignoren cuál es el día de este Día de Europa, ¿no? Y es muy relevante también lo que ocurrió aquel 9 de mayo de 1950, cuando la declaración Schuman decía una cosa muy bonita y muy práctica, que decía: Europa no se hará de golpe ni será una construcción de conjunto, se hará sobre la base de realizaciones concretas, creando primero una solidaridad de hecho, ¿no? Ahí había un plan más o menos oculto de crear europeos, porque se pensaba que no se podía hacer Europa sin europeos. Bueno, 50 años después no tenemos tan claro que tengamos ya esos europeos delante que permitan una integración política que sustente, que vaya algo más allá de unos acuerdos institucionales. Los federalistas ya en aquel entonces, en el año 50, el italiano Spinelli, que era uno de los principales proponentes del modelo federal, comentó muy irónicamente la declaración Schuman diciendo: hemos puesto en marcha un tren a ninguna parte, ¿no? Porque se quejaba de que tanto pragmatismo acabaría por esto, precisamente no llevar a nada, ¿no? Este es el debate eterno en la Unión Europea entre federalistas, y otros partidarios de un modelo más práctico, más incremental, y gente que, bueno, que directamente no quiere ni el modelo incremental ni el modelo federalista y prefiere lo que llamamos acuerdos intergubernamentales sobre la base de necesidades concretas en cada momento y al servicio de los estados, ¿no? El debate sigue estando ahí y la cuestión es esa, es a dónde va este tren, ¿no? Si también se hablaba en otro momento de la teoría de la bicicleta, de que teníamos que seguir pedaleando porque aunque no supiéramos a dónde íbamos, pues si no, nos caeríamos si parábamos, ¿no? Y esto también sigue siendo cierto en muchos sentidos. La agenda es muy complicada, tenemos un euro a la vista para el año que viene, que no sabemos hasta qué punto va a transformar no solo el funcionamiento económico, que prácticamente nuestras economías están en Europa, están integradas, los precios acabarán, bueno, parece que armonizándose de cierta manera, pero no sabemos qué impacto a largo plazo tendrá sobre los ciclos económicos, incluso la política social, la viabilidad de los estados del bienestar. Es decir, abre una nueva senda en la cual sabemos qué puede ocurrir el primer y el segundo año, pero no sabemos a largo plazo exactamente qué puede pasar. Tenemos también una Carta de Derechos Fundamentales, que ahora mismo no tiene validez jurídica, pero el tribunal ya ha anunciado que se basará en los principios que hay allí para interpretar otros preceptos. Tenemos también una agenda que incluye la creación de una fuerza de despliegue o no puedo decir ejército europeo porque exactamente el Consejo Europeo dice que esto no es un ejército europeo, pero existe la idea de crear una fuerza de despliegue para crisis humanitarias en las que Europa ha hecho tanto, digamos, el ridículo durante los últimos años. Y tendrá que ser desplegable a partir del año 2006 fuera del territorio de la Unión Europea con una fuerza de 60.000 hombres, etcétera. Y existe otra cuestión, que es el fleco de esta cumbre de Niza, que es la conferencia intergubernamental que los alemanes han pedido para el año 2004 para cerrar el catálogo de competencias de la Unión Europea y distribuir claramente estas competencias. Este es un debate muy alemán en el sentido de que responde al problema que tienen los propios estados federales, los Länder alemanes, con los problemas que les plantea la integración europea. España es muy reticente porque le plantearía también problemas de tener que abrir otra discusión sobre las competencias de las comunidades autónomas. Es decir, que el horizonte se habla de constitución europea, pero es una constitución que está más bien interpretada en términos nacionales que en términos europeos. Por lo tanto, puede producir falsas expectativas y generar un debate que en cierto sentido puede ser ficticio, porque no estamos hablando de una constitución europea, repito, sino de cómo cada estado puede adaptarse a Europa de una manera mejor y conseguir objetivos que parecen nacionales. Tenemos también la cuestión de las fronteras de Europa, ¿dónde acaba Europa? Hay que recordar que Turquía no está negociando hoy la adhesión, pero es un candidato. Tiene el estatuto de candidato en el momento en que cumpla las condiciones que son transparentes, Estado de Derecho, democracia, etcétera. En el momento en que cumpla esas condiciones podrá abrir negociaciones. Y quedan fuera, de momento, hay también un grupo de países en los Balcanes, Serbia, etcétera, que en el momento en que se democraticen también podrán solicitar ser miembros de la Unión Europea, con lo cual ya no estamos hablando solo de una Europa 27, sino de una Europa que irá más allá incluso de esto, ¿no?
Bien, pues no tenemos, creo, tiempo para más, así que agradecemos a Elisa Chulia y José Ignacio Torreblanca, profesores de Introducción a la Ciencia Política de nuestra facultad, estos apuntes acerca de la cumbre de Niza. Desde luego hoy sabemos un poco más sobre el futuro de Europa, que ha quedado muy claro, está por desarrollar. Muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias.
Gracias, buenas noches. Hasta luego.